Herrera en COPE.
Estar informado.
Doce y media de la mañana, una hora menos en Canarias, seguimos en Herrera en COPE. La de veces que quienes usamos algo de inteligencia artificial habremos dicho de es que me ha salvado la vida el ChatGPT haciendo este trabajo, ¿no? De carrera o haciéndole esta pregunta. Pero lo que nuestro siguiente protagonista no se podía imaginar es que le iba a poner en la pista de lo que le pasaba, de que le iba a salvar literalmente la vida. Es Daniel Torralba.
Visité a varios especialistas, entre ellos un neurólogo, y me dijeron que no era nada, pero mi cuerpo insistía en decirme lo contrario. Decidí introducir todos mis síntomas, los resultados médicos, el historial clínico, al modelo más inteligente de ChatGPT. Le conté lo mismo que a los otros dos médicos. Su diagnóstico señalaba un tumor de páncreas. Fui a urgencias y expliqué mi situación a una internista que después de unas analíticas confirmó lo que ChatGPT había sugerido. Tenía un insulinoma.
Un tumor muy, pero que muy raro. Gracias a ese diagnóstico, a Daniel le quitaron 2/3 del páncreas y hoy en día ya se recupera en su domicilio, en su casa. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Sofía. Buenas tardes.
Vamos a empezar a hablar de tu historia porque es muy larga, se remonta 3 años atrás. ¿Con qué síntomas empiezas?
Pues mira, al principio fueron síntomas bastante inconexos, cosas que yo no relacionaba, que ahora, claro, a posteriori de todo el diagnóstico y tal, pues ahora he relacionado que todo venía de ahí. Pero lo primero que yo noté que me pasaba y que era raro era que se me dormía la cara y los brazos. Era como una sensación como de anestesia. Los brazos seguían funcionando, pero la piel estaba insensibilizada. Y bueno, una sensación extraña, tolerable, y al principio pues no le di mucha importancia, pero después de un tiempo que persistía, pues dije, esto es un poco raro, y pensaba que tenía pues un origen neurológico, porque al final pues eso pues tenía sentido que pudiera ser de ahí. Y eso es lo que justo estabais poniendo del vídeo, que lo primero que hice fue pues ir a un neurólogo en su momento y preguntarle si eso podía ser algo neurológico.
Te hacen entonces pruebas y descartan cualquier tipo de problema neurológico.
Eso es. Me hicieron una resonancia magnética en el cerebro, del cuello, y vieron pues que no había lesiones aparentes, que eso estaba bien. Y el neurólogo me dijo que bueno, pues que eso podía también pues por poder venir del estrés del trabajo, de las cervicales, de contractura muscular y bueno, pues otras posibilidades que no tenían pues tampoco un tratamiento muy específico. Y bueno, es verdad que yo pues justo ahí acababa de tener un bebé y digo, bueno, pues a lo mejor es estrés. Entonces pues ahí lo dejé.
Ahí se queda la cosa, pero va pasando el tiempo. De alguna manera van apareciendo nuevos síntomas, ¿no? No de manera continuada, pero sí de manera intermitente.
Sí, eso es. Sí, o sea, estos síntomas que te comento eran bastante recurrentes a lo largo de todo el año y eran, ya te digo, a lo mejor me daban 3 o 4 veces a la semana, pero no los relacionaba con nada. O sea, simplemente de repente aparecían y, bueno, pues ya está, pues se me ha dormido la cara y ahí estaba. Pero de repente, bueno, pero luego en verano empezaron a salirme pues como más, me empezaron a dar como cosas extrañas, síntomas que yo ya no relacionaba con esto que te digo de los adormecimientos. Por ejemplo, pues no sé, a lo mejor jugando un partido de tenis, uh-huh. Pues de repente mi cuerpo empezaba a flojear y como que me perdía la fuerza. O empezaba a tener visión doble y no era capaz de enfocar recto. No sé, síntomas, ya te digo, tampoco relacionaba con eso. Era más, como además me ocurrían normalmente en verano, también por un poco el descontrol de las horas, la comida y tal, me daban, sobre todo en verano, y yo lo relacionaba pues con el calor, con bajadas de tensión o cosas así.
¿En qué momento decides, mira, voy a consultar esto a ChatGPT? Porque a todo el mundo ha llamado la atención, pero también hay que decir que aunque tú no eres médico, sí que tienes una formación biosanitaria, que sabes leer informes, que estás acostumbrado a trabajar con inteligencia artificial. Y también me imagino que la manera que tuviste de preguntar no es la que cualquier usuario de a pie hubiéramos hecho.
Sí, total. O sea, bueno, yo sí que tengo una formación bastante técnica, o sea, yo estudié bioquímica y posteriormente pues hice un par de másters y un doctorado en biomedicina molecular. Entonces, bueno, pues sí que tengo un background que me permite tener una cierta interlocución bastante profunda con los modelos de lenguaje de inteligencia artificial. Pero sí, claro, evidentemente esto, pues obviamente esto es como cuando buscas en Google me duele la cabeza, pues obviamente si la pregunta está digamos, no está suficientemente concreta, pues Google te va a decir, pues es cáncer, ¿no? Esto es lo típico que siempre te dicen. Pero sí, la cuestión de yo cuando fui a cuando digamos me decidí por utilizar ChatGPT fue tras, ya te digo, un par de años dando vueltas, pasé por el médico de familia, que bueno, que tampoco encontró nada concreto, y yo seguía sintiendo esos síntomas y estaba preocupado y dije, bueno, pues voy a intentarlo, porque yo estoy muy metido ahora mismo en el sector de la inteligencia artificial y dije, voy a intentarlo, o sea, voy a ver qué pasa y qué me dice. Y bueno, pues hice pues lo que te comentaba, pues digamos, hablé con el modelo de lenguaje, con la inteligencia artificial más, vamos a decirlo, inteligente que tienen los modelos actuales. Y bueno, pues le comenté pues mis síntomas, las pruebas que me habían hecho, los análisis de sangre que tenía hasta el momento, un poco, digamos, todo mi historial. Y tras un diálogo con ella, pues lo que me dio como resultado era que pues tenía potencialmente varias posibilidades, ¿no? Como unas cuantas posibles patologías que pueda ser en orden por prioridad. Y la primera que salió era que estaba teniendo bajadas de azúcar y que potencialmente podían venir por un tumor en el páncreas, un tumor que no un cáncer, que he visto en algún periódico que han puesto por ahí cáncer, no es cáncer, es un tumor benigno, pero el problema del tumor es que produce bajadas de glucosa muy fuertes, muy duras y que pueden provocar pues daños graves a la salud, desde pues eso, los mareos que me daban, de perder la conciencia o incluso pues quedarme con daño neurológico o llegado el momento incluso la muerte si no se atiende y no se restauran los niveles de azúcar en sangre. Entonces, ese era el problema del tumor, ¿no? Y era lo que me estaba causando todos los síntomas. Entonces, claro, cuando yo vi eso que me decía eso este modelo de inteligencia artificial, dije, bueno, pues voy a validar la hipótesis, ¿no? Como un experimento científico. Al final yo soy científico y dije, bueno, pues voy a ver si esto que me están diciendo tiene sentido. Entonces me compré un sensor de glucosa, que lo que hace básicamente es medir la glucosa digamos, está pegado en el brazo y mide la glucosa intersticial, que se llama, que es como un poco que te dice más o menos cómo está la glucosa en sangre. No es exactamente la medida de glucosa en sangre, pero es un valor aproximado.
Aproximada.
Exacto. Entonces, te vale un poco para hacer una medición continua, no es una medición puntual, no es como el típico pinchito que te pones y te sale una gotita de sangre y te lo mides en el sensor, es una medida continua, porque yo lo que tenía curiosidad era qué estaba pasando a lo largo del día. Y lo que vi es que a lo largo del día lo que me ocurría era que de repente me bajaba muchísimo el azúcar en sangre, la glucosa, me pasaba sobre todo de madrugada y entre comidas. Y esto era básicamente porque el tumor que tenía, que era un insulinoma, producía mucha insulina, que es una hormona encargada de disminuir, bajar la glucosa en sangre, que en condiciones normales es una hormona que debemos tener y que es perfecta, vamos, que es buena y que sirve para lo que tiene que servir, que es disminuir los niveles de glucosa en sangre cuando está muy alta, pero mi caso era que yo sin tenerla alta también me bajaba y ahí es donde se ponía la cosa peligrosa.
Daniel, ¿y
Entonces,
cuando
claro, pues
llega esa
al
respuesta
dime.
es cuando acudes a un médico?
Claro, o sea, yo ya cuando vi esto dije, bueno, pues obviamente estoy mal. O sea, algo me está pasando. Yo no sabía si era un insulinoma o no, a ciencia cierta, pero claramente algo no iba bien. Entonces, pues en una de estas bajadas, pues fui a urgencias con una glucosa muy baja y en urgencias ya directamente me atendieron, vieron que tenía unos niveles de glucosa en sangre muy, muy bajos y me pasaron con un internista al que le conté, bueno, era una mujer a la que le conté toda mi mi historia, todo lo que había pasado, todos mis síntomas, y pues ella directamente con los valores de glucosa dijo, yo creo que es un insulinoma, sin necesidad de que yo se lo sugiriera, ¿eh? O sea, tremendo diagnóstico, porque es una enfermedad extremadamente rara y es difícil de diagnosticar. Y automáticamente dijo, yo creo que eso es un insulinoma, y hizo las pruebas pertinentes en un análisis de sangre, y vio que tenía posibilidad de ser, y ya ahí me derivaron a endocrinología, donde ya pues pudieron hacerme el diagnóstico final con pruebas de imagen, con una resonancia magnética, ya vieron que tenía un tumor en el páncreas.
En un mes y medio, en cuestión de mes y medio, te hacen todas esas pruebas, pasas por quirófano, te extirpan dos terceras partes del páncreas, y como estamos contando, pues ha salido afortunadamente todo bien y tú ya puedes estar recuperándote en casa. En estos momentos ha sido cuando has decidido hacer pública tu historia. ¿Para qué?
Pues mira, todo este proceso a mí me hizo reflexionar, porque es verdad que sin yo ser médico, bueno, pues sí que tengo cierta habilidad con el manejo de las herramientas de inteligencia artificial, y pensé, jo, si esto que yo he hecho, que yo no soy médico y obviamente no tengo los conocimientos que tiene un médico, por supuesto, he podido, digamos, hacer una especie de diagnóstico en el que había que hacer unas cuantas pruebas, que son las que me hicieron, y pudieron llegar a una enfermedad tan rara, tan difícil de diagnosticar. Si esto lo hubiera podido hacer un médico en su momento, teniendo las herramientas adecuadas, qué increíble sería para toda la población. Y mi vídeo, digamos, el vídeo que yo subí, era un poco en esa reivindicación de decir, oye, ¿cómo sería de increíble que todos los médicos pudieran tener acceso a herramientas de inteligencia artificial que les ayudasen a hacer un diagnóstico más preciso y que les permitiese pues encontrar cosas que a veces pueden pasar desapercibidas por ser raras o por tener unos síntomas más complicados? Y bueno, pues un poco eso, cómo la inteligencia artificial, en mi caso concreto, ayudó. Al final, bueno, hay gente que se lo puede tomar de muchas maneras. Hay gente que me ha dicho, esto promueve el autodiagnóstico. Yo no lo recomendaría, la verdad, porque esto es lo que te comentaba, Sofía. Es difícil, sin tú tener un conocimiento médico, entender lo que te está diciendo una inteligencia artificial sin alarmismo, sin preocuparte en exceso o sin ir de repente a urgencias porque te duele una muela y te ha dicho la IA que tenías un tumor en la mandíbula, ¿sabes?
Claro.
Entonces, es un poco más de cara a que los profesionales de la salud pudieran tener acceso a este tipo de herramientas.
Oye,
y de hecho,
sí, iba a decir, tú has podido compartir con los médicos ya después, una vez te han operado, una vez que has pasado tanto tiempo en el hospital, hablarles de esto, de las posibilidades que puede tener la inteligencia artificial, de cómo ha ayudado en tu caso. ¿Te han dicho algo? ¿Te han dado algún tipo de feedback tus médicos?
No lo he hablado con todos, pero por ejemplo con los cirujanos que me trataron, pues les pareció un caso curioso, ¿no? Que yo hubiera iniciado todo este periplo pues a través de pues esta la pista que me dio la inteligencia artificial. Yo creo que los médicos no deben de sentirse amenazados por algo así. Yo creo que es algo súper positivo y que nos va a hacer mejores a todos. De hecho, yo, por ejemplo, la inteligencia artificial la uso en mi trabajo, en mi investigación. Puede ser muy útil para ayudarme a buscar bibliografía, para ayudarme a buscar fuentes que puedan tener valor. Puede ayudarme a incluso pensar un poco lateral, a hacerle como una especie de reto y proponer una idea que me la intente refutar, intentar yo refutarla a ella. Y es un poco, pues, ya te digo, yo creo que son herramientas del futuro que van a venir, que no son imparables, y que cuanto antes las aceptemos y nos apoyemos en ellas, vamos a ir todos a mejor.
De hecho, ya han comenzado ciertos proyectos en algunas comunidades autónomas. Contábamos un día aquí en la historia clínica para que puedan, pues eso, mirar a la cara a los pacientes. Iba a recoger ya la inteligencia artificial ciertos datos acerca de, bueno, pues el historial médico, ¿no? Y que luego de esa manera lo resume, lo extrae y también le ayuda al médico a la hora de realizar ese diagnóstico.
Totalmente, sí. De hecho, eso ya se está empezando a implantar en algunos centros de asistencia sanitaria, porque al final yo lo veo como una cosa muy, que incluso permite ser aún más humano con el paciente. Y dices, ¿cómo la inteligencia artificial va a permitir eso? Pues yo lo veo de la siguiente manera. Imagínate que tú no tienes que estar escribiendo como médico, ¿no? Los médicos, tú cuando vas allí a la consulta, tú les estás contando tu historia y lo que te ha pasado, y ellos van escribiendo un poco lo que ellos consideran relevante en tu historia clínica, etcétera. Pero si eso lo puede hacer una inteligencia artificial y el paciente estar haciendo una conversación con el médico sin pantalla de por medio, sin el médico estar teniendo que teclear, al final la conexión que se crea y el sentimiento de estar cerca de ese médico que está cuidando de ti, creo que incluso mejora, ¿no? Y luego, no solamente esa parte más de transcripción y de estructuración de los datos que el paciente ha ido contando a lo largo de esa consulta, sino que luego el médico pueda, digamos, tomar como una opinión, de una segunda opinión, qué opina, pues esto, una inteligencia artificial específicamente hecha para diagnóstico médico. Y, por ejemplo, pues, en Aragón, eso en julio entró en vigor.
¿Ah?
Y es una aplicación que permite, tanto en asistencia primaria como en hospitalaria, ayudar con el diagnóstico. Y lo tienen a la mano, pues...
No, iba a decir que se abre un mundo de posibilidades, desde luego, con la inteligencia artificial. Daniel, que nos alegramos mucho de tu recuperación, que ya sabemos que estás en los últimos pasos, que te han sacado ya los drenajes, que ese insulinoma ya ha desaparecido, ese tumor, y que nos alegramos muchísimo de que aquel día decidieras buscar, claro que sí, en ChatGPT y de ponerlo en las manos adecuadas de un médico, porque hoy pues estás con nosotros compartiendo tu historia. Muchísimas gracias, que te recuperes bien.
Muchas gracias, Sofía, y gracias por darme este espacio para poder contar mi historia.
Gracias.